Y muestra de que vamos bastante a la deriva es que un mes justo después del apagón seguimos sin saber por qué. Cuando hablas con gente del extranjero y te preguntan, porque claro, para ellos cosas como las de la UCO, como Leire, etcétera, pues son lejanas. Pero evidentemente que toda España y en Portugal se vaya la luz es asunto muy evidente. Y te preguntan qué ha ocurrido, pues tú tienes que contestar que no lo sabes. Nos quedamos sin luz durante 12 horas o más en algunas zonas y seguimos perplejos. Don Francisco Ruiz Jiménez es experto en energía y es exconsejero de Red Eléctrica, la empresa más implicada en todo esto. Exdirector adjunto al consejero delegado. Conoce muy bien el mecanismo técnico de Red Eléctrica y evidentemente tendrá una mirada bastante más informada sobre lo que está pasando. Don Francisco Ruiz Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarle. ¿A usted qué le parece que 30 días después del apagón no sepamos la causa?
Bueno, a mí me asombra, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer dos análisis diferentes. Un análisis sistémico que debería ya conocerse, que ocurrió en el sistema eléctrico, aunque sí creo que la perturbación original, pues a lo mejor se tarde más en identificar cuál fue la primera chispa que hizo detonar todo el evento, ¿no? Pero el análisis sistémico de que falló, yo estoy convencido de que Red Eléctrica lo sabe. Yo conozco esa casa, tiene unos profesionales magníficos y estoy convencido que sí que tienen una idea, más allá de que tengan identificado la perturbación original o no.
Puede ser, por lo tanto, que Red Eléctrica ya lo sepa y lo esté ocultando.
Bueno, a ver, aquí puede haber muchas estrategias. Se podría ir dando la información a medida que se va contrastando, que quizás sea lo más oportuno, quizás sea lo que yo hubiera hecho si hubiera sido mi responsabilidad, o se puede esperar a la investigación final, a las conclusiones que llevará a cabo ENSOE, que es la Asociación de Operadores de Sistema Europeo y que es la que va a realizar la investigación. Lo que sí me parece inadecuado es todo el ruido que se está armando, ¿no? Como portavoces de Red Eléctrica, su presidenta, pero también como portavoz de Red Eléctrica, la ministra, pues hacen mención a diferentes eventos sin terminar de concluir muy bien la implicación que tienen. Pues se habló de unas incidencias en Badajoz o en Sevilla, pero también se habló de unas incidencias de tensión en el centro de Europa, o recientemente de unos problemas de reactiva en la red de distribución. Entonces, como que se va disparando a muchos sitios y eso yo creo que tiende a generar todavía más confusión entre a la sociedad e incluso a la gente con conocimientos de la materia, con lo cual la mayor parte de la sociedad, que lógicamente no tiene por qué conocerlo, pues claro, todavía mucho más oscurantismo.
Se lo digo porque Red Eléctrica es una empresa señera y me da toda la impresión de que estamos perdiendo credibilidad como país.
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que diferenciar un análisis que es el eléctrico, que es en el que yo me centro, y efectivamente, independientemente de las consecuencias que tenga, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, el análisis eléctrico es lo que nos va a dar credibilidad. Y cuando digo que nos va a dar credibilidad, me estoy refiriendo a que hay mucha gente que tiene pendiente tomar decisiones en función de lo que salga de esos análisis, ¿no? Decisiones de inversión, de invertir en más generación o no invertir, de invertir en redes o no invertir, o incluso de invertir en negocios electrointensivos, ¿no? Un señor que quiera poner un centro de datos, pues claro, quiere saber qué ha pasado y por tanto saber si se puede volver a producir. Pero es que además también está poniendo en cuestión la transición energética, porque claro, se genera un cuestionamiento de las energías renovables que tampoco, también se está sacando de su justa medida, ¿no? Con lo cual, incluso en un quizá excesivo u obsesivo ánimo por precipitar una transición energética, puede que se esté consiguiendo justo todo lo contrario.
Sí, vamos a hablar de
Poner
esto,
en
por
cuestión.
ejemplo, efectivamente, porque hablamos de las renovables. Para el público es muy difícil entender todas estas cosas. Cuando digo público, digo yo. Pero me ha quedado claro que el equilibrio entre las energías renovables y las tradicionales está en el fondo de esta crisis. ¿Es verdad que desde 2 semanas antes del apagón se estaban haciendo pruebas o ensayos de riesgo para comprobar qué ocurría si se incrementaban masivamente las cuotas de energía renovable?
Bueno, primero hay que hacer una precisión y es que no se trata de renovables o no renovables. Se trata de tecnologías síncronas o asíncronas.
Uy, ya me he perdido.
Déjeme que se lo explique muy rápidamente.
Pero con lenguaje muy sencillito, porque de
Muy
verdad que es
sencillo.
que yo no entiendo nada.
La tecnología asíncrona son la solar y la fotovoltaica y la eólica. Pero existen otras energías renovables, como la hidráulica o la termosolar, la de los espejitos o la biomasa, que son renovables y que son síncronas. Entonces, las energías asíncronas, las tecnologías asíncronas, son más difíciles de gestionar porque son inestables, son más inestables y además su incorporación masiva requiere inversiones adicionales. Bien. Ahí es donde está el problema.
¿Y
Es
eso es lo
verdad
que
que
se
la
estaba probando o no?
Bueno, yo no sé si se estaba probando o ahí puede haber muchas causas, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que llevábamos bastantes días con unos programas que tenían una penetración de energías asíncronas muy, muy, muy elevadas y por tanto se estaba incrementando la inestabilidad de esos programas, ¿no? Se tiende a hablar de un porcentaje, pero ese porcentaje es sobre la generación total. Pero si lo comparamos con la demanda peninsular, nos encontramos con que se estaba produciendo más energía asíncrona que la que se demandaba a nivel nacional. La diferencia, como tiene que estar equilibrado el sistema, la diferencia se iba por las exportaciones. Pero claro, la realidad es que dentro de la península, la situación que se estaba creando era de mayor inestabilidad.
¿Y eso podía ser una prueba? ¿Se estaban haciendo pruebas para,
Bueno,
bueno, para ver cómo podía modificarse el sistema?
podía ser una prueba o podía ser las presiones que muchas veces los generadores fotovoltaicos se quejan frecuentemente de que se les saca de los programas por cuestiones de restricciones técnicas. Los motivos pueden ser muchos, yo ahí no me atrevo tampoco a decantarme
En su
por
etapa
uno.
de directivo de Red Eléctrica, ¿se hacían este tipo de pruebas?
No. No, vamos, radicalmente no. Vamos, el director de operación que había en mi época, que se llamaba Miguel Dubisón, bueno, no le bromeábamos habitualmente con que él salía de casa con cinturón, tirantes y paracaídas. Vamos, la seguridad de suministro era intocable, bueno, por encima de todo. O sea, si se hubiera recibido, no existió nunca esa indicación, pero vamos, si hubiera existido esa indicación, vamos, se hubiera trincherado en el centro de control y bajo ningún concepto lo hubiera consentido. No, 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 no,
A
no,
su
no.
juicio, don Francisco, como experto en energía, y puesto que usted ha estado en este puesto señero de Red Eléctrica, ¿quién debería responder por el apagón y sus consecuencias?
Bueno, eso es algo que tendrán que determinar los tribunales. Ahí hay unas responsabilidades jurídicas y unas responsabilidades económicas que en su momento pues tendrán que dirimir los tribunales, ¿no? Atendiendo a la responsabilidad eléctrica, yo creo que considerando los únicos datos, poquitos datos oficiales que son los que ha publicado en SOE, el evento fue como mucho de 2,2 gigavatios, que es grande, pero bueno, perfectamente asumible por el sistema. En la medida que el evento por tamaño era asumible por el sistema, lo que hay que preguntarse es por qué el sistema no fue capaz de asumirlo. El sistema está diseñado para intentar suministrar por encima de todo. Si no puedes suministrar, intenta aislar el evento. Un ejemplo lo tuvimos con la Dana. Con la Dana hubo eléctricamente un follón impresionante. Se fueron líneas al suelo, hubo desequilibrio de demanda y generación y cortocircuitos por todos los sitios. Y sin embargo, se aisló de tal manera que no afectó al resto del país. Vamos, no se quedó a oscuras ni Valencia, que está al lado, ¿no? Entonces, el día 28 no funcionó nada de eso. No funcionaron las reservas, no funcionaron las protecciones para aislar el sistema. Y por tanto, eso Red Eléctrica lo tendrá que explicar. Luego, además, puede que la perturbación original viniera dada porque alguna infraestructura ajena a Red Eléctrica pudiera haber funcionado mal. Bueno, estoy seguro de que así fue y ahí pues habrá que ver si ese mal funcionamiento fue accidental o no, o si ahí también hay una responsabilidad o no.
Hombre, lo que sí que me queda claro después de hablar con usted es que, puesto que se tenía que haber proporcionado información a la opinión pública y puesto que estamos todos perplejos, tanto dentro como fuera del país, y eso está teniendo consecuencias incluso en la inversión, tenemos un problema añadido, y es que, como no sabemos qué provocó el apagón, podría volver a pasar.
Bueno, nada está exento de fallo, evidentemente. La realidad es que desde el día 28 de abril los programas que está ejecutando Red Eléctrica son extraordinariamente seguros. Extraordinariamente seguros. De ahí precisamente que se esté incrementando el precio final de la energía porque se están introduciendo numerosas modificaciones para incorporar energías síncronas que den estabilidad al sistema, ¿no? Esto de alguna manera también constituye una forma de reconocimiento de culpa, ¿no?
Exacto.
Porque si usted se cae y se hace una herida, no me voy a poner yo la tirita. Pues claro, se pone la tirita el que se ha hecho la herida, ¿no?
Pues eso, con eso me quedo. Se pone la tirita el que se ha hecho la herida. Don
Muy bien.
Francisco Ruiz Jiménez, ex consejero y ex director adjunto al consejero delegado de Red Eléctrica. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.